Muy buenas tardes, una nueva edición de nuestro programa Economía para la Ciudadanía, un programa de la Asociación ATAC Sevilla, en Radiópolis, Radio de Sevilla, 98.4 de la FM y también en Radio Iris de Aranda del Duero en 100.0 también de la FM. Tenemos con nosotros a Víctor.
Buenas tardes.
Y a Juan P.
Hola, ¿qué tal?
Nuestro invitado de honor hoy. También
colaborador.
Conductor del programa 15 Maneras, del que hablaremos después un ratito.
Dos o tres minutos.
Vamos a abrir hoy con una parte de las noticias del día que influirá en el resto del mundo, como son las elecciones en Estados Unidos. Pero vamos a hablar de los candidatos no muy conocidos. Vamos a hablar por lo menos sobre todo de una de las candidatas a la presidencia de los Estados Unidos que no ha tenido demasiada repercusión en los medios de comunicación masivos o los más habituales, y sí que tiene una amplia repercusión en los otros medios de comunicación. Se llama la candidata del Partido Verde, que se llama Jill Stein. Es una doctora en medicina de 62 años y, bueno, ha sido arrestada en dos o tres ocasiones a lo largo de en los últimos meses y en la campaña, pues porque es una activista que está, por ejemplo, en contra de la ejecución de las ejecuciones hipotecarias, o sea, finalmente de los desahucios. Sobre todo también porque también en Estados Unidos se han producido rescates bancarios y, bueno, se encuentran en situaciones muy injustas, muy similares. No sé si os sonará de algo en lo que está ocurriendo por aquí cerca nuestra. También había una acampada de protesta en Texas por un oleoducto que se pretende construir por allí cerca, y bueno, pues allí estaba ella y la arrestaron la policía, pero nada se hizo de la represión contra estos acampados que estaban en un bosque cercano a Texas, o sea que no estaban tampoco interrumpiendo mucho la vida.
No estaban cortando el tráfico.
Bueno, hemos visto que esta señora pues no ha tenido demasiada repercusión, sobre todo en Partido Verde, pues sus reivindicaciones y su programa electoral, pues los temas de ecologismo, el cambio climático, mientras Obama y Romney estaban hablando de la posibilidad de que el huracán Sandy hubiera podido ser influencia de ello, pues ella va en el sentido opuesto, ella va tratando de impedir ver directamente las causas, ¿no? Como, y bueno, hay otros candidatos pues para ellos, dicen en los medios alternativos, que conseguir un 1% sería ya un gran triunfo para ellos, y desde luego un 1% puede hacer mucho daño a los candidatos del bipartidismo norteamericano, ¿no? Porque un 1% de un partido socialdemócrata, por ejemplo, que se llama Partido de la Justicia, de Rocky Anderson, pues si quitara un 1% a Obama, pues se puede ver muy ajustadito a la hora de hacer un recuento definitivo. Al mismo tiempo, y por otro lado, hay otros dos, que también, un partido constitucionalista que es ultraconservador, y el otro, el Partido Libertario, que le puede quitar voto al Partido Republicano, y que, bueno, se pueden encontrar en la misma situación. Creo que, no sé si vamos a tener muchas noticias de los resultados que tengan estos candidatos distintos del bipartidismo, pero bueno. Veremos, sí, a ver cómo influye en los resultados finales.
Es curioso que hay más partidos aparte de republicanos y el demócrata, ¿no? Tenemos, la verdad es que si este sistema electoral que tenemos en España es tremendamente injusto, ya cuando nos referimos al existente en Estados Unidos, donde el ganador en un estado se lleva todos los votos, o sea, da igual que haya ganado por un voto de diferencia, se ganan todos los representantes de ese estado. Prácticamente el resto de partidos que no sean republicanos ni demócratas están totalmente condenados. De hecho,
eso se contabiliza si gana un partido en tal estado, todos los votos de ese estado pasan a ser de ese
todos los representantes de ese estado. Por ejemplo, si gana en California, gana Partido Demócrata, y allí no sé si me voy a meter el número, son 30 delegados. Pues esos 30 delegados pertenecen al Partido Demócrata. Da igual que si haya ganado por un 90% de votos o que haya ganado simplemente por un voto de diferencia. Todos
Me recuerda en algo al sistema griego con los 50 diputados para que,
exactamente,
el
que se los regalaban al que sacaba
parte
lugar
de los votos, ¿no?
Los truquitos de,
luego,
la,
pues, el,
de la democracia.
Algo más sutil, algo más sutil con los arregladón en otros países, uh-huh, en otras comunidades.
Sí, son trucos simplemente para limitar las opciones de los ciudadanos.
Sí, vamos, yo digo una cosa, yo no me he enterado de nada de esos partidos alternativos que tú estás contando.
Sí, ha tenido muy poca repercusión en los medios, prácticamente nada, ¿no?
Es que sí, claro, además en Estados Unidos en realidad está un poco peor que aquí, porque aquí todavía, aquí en los medios de comunicación aparecen Partido Popular y PSOE. A lo mejor aparece Izquierda Unida de vez en cuando. A lo mejor aparece UPyD ahora de vez en cuando. Y ya está. Pero es que en Estados Unidos solo aparece Partido Republicano y Partido Demócrata y ya está. O sea, sí, sí. Aquello es el bipartidismo absoluto.
Sí, sí,
y claro, y los medios de comunicación fomentan ese bipartidismo porque solo hablan de ellos dos, ¿no?
Claro.
Y también diré que no estoy yo totalmente seguro de que estos sean todos. O sea, sí, Obama, claro, Rumi y estos cuatro que os traigo aquí.
Seguro que ha tenido que haber.
Yo recuerdo hace como unos 20 y tantos años, salían en los medios, sí que era complicado entonces también que saliera algo en los medios de otros candidatos, pero por contacto que podía tener con gente que estaba vinculada en partidos, había Partido Socialista de los Estados Unidos.
Sí, no,
no el socialdemócrata este que se llama Partido de la Justicia, ¿no? Partido Socialista de los Estados Unidos, que te presentaba un candidato, pues bueno, pues a lo mejor lo presentaba en 8 o 10 estados, ¿no? Pero bueno.
Me ha sorprendido incluso que ha dicho que hay un partido libertario.
Sí, pero es
muy minoritario.
Es de un personaje que se llama Gary Johnson, pues que ha presentado avales en 48 de los 50 estados, o sea que no es ninguna tontería. Uh-huh. Pero que, bueno, proceden estos candidatos, tanto él como el del Partido Constitucionalista. No voy a entrar en muchos detalles porque tampoco los traigo aquí anotados. Pero que lo mismo estaban en el Partido Demócrata y luego pasaran a Republicano, o bien estuvieron en el Republicano, se pelearían con alguien y han sacado su historia. Normalmente, prácticamente todos ellos han tenido también algún puesto elegido, de gobernador o de los miles de puestos elegidos que hay en Estados Unidos.
No, hombre, sí, también es normal, o sea. Bueno, también sabemos que históricamente en Estados Unidos todo lo que ha sonado a un poco a socialismo, a socialdemocracia incluso, que tampoco es una cosa muy radical que digamos, eso ha sido directamente machacado, perseguido por la ley. En fin, acordaos de la caza de brujas de McCarthy. Allí han machacado desde el principio a los sindicatos. O sea, claro, aquello es el reino del liberalismo, ¿no?
Este Rocky Anderson que digo, del Partido de la Justicia, tiene entre sus partes del programa, habla de sanidad universal y asequible, habla de muchas de las bases militares, suprimirlas, y de procesar a los responsables de la crisis. O sea, estamos hablando casi de un programa revolucionario, ¿no?
Sí, algo
para los Estados Unidos,
¿no? Algo que difícilmente tendría repercusión también aquí en España, por cierto, esos programas.
Pues sí.
Por cierto, estamos escuchando aquí Juanpe, que nos lo hemos presentado, pero como hemos dicho anteriormente, es responsable del programa 15 Maneras, también de Radiópolis, y un programa también de Economía Crítica, ¿no? Cuéntanos de...
Sí, de Economía Crítica. Bueno, más bien
De
Economía Política.
No, de Economía Política, y no solo economía, porque... sino sociedad.
Sí, sí, claro.
Mucho asunto.
Sí, no, activismo.
Sí. Ha sido un lazo lingüe.
No, que vaya. No, fundamentalmente es un programa activista, porque bueno, surge del marco del 15M aquí de Sevilla. Y bueno, el objetivo principal es dar voz al 15M, ¿no? En los medios de comunicación. En fin, en esta estrategia que tenemos en el 15M de tomar todo lo que nos quitan y a lo que tenemos derecho a acceder, pero no nos dejan, pues entonces lo tenemos que tomar, ¿no? O ocupar, o como queráis llamarlo. Pero bueno, en el caso de Radiópolis hay que decir que aquí no hemos tomado nada a la fuerza, sino todo lo contrario. O sea,
nos han abierto las puertas.
Porque, en fin, es una radio ciudadana, una radio comunitaria, y en fin, que tiene una función social pues importantísima, ¿no?
Uh-huh.
Y
bueno, una radio activista también, de alguna manera,
por supuesto, porque... ¿no? Aquí, claro, aquí hay un mensaje totalmente diferente, un mensaje social, un mensaje que apoya a la ciudadanía, a la gente que tiene más problemas, ¿no? Y apoya pues esos movimientos sociales, ¿no? y organizaciones.
Y bueno, y que junto con este programa hace la tarde de los martes críticos.
Martes críticos.
Sí, porque su programa es a las de 6:30 a 7:30. Por cierto, también se pueden descargar en iVoox, creo.
Sí, efectivamente.
15 maneras.
15 maneras.
Y por cierto, ya que está aquí, ya que estoy viendo a Samuel, nuestro técnico, que antes no lo presenté, estoy buscando en iVoox el programa que hicimos conjuntamente, 15 maneras con economía para la ciudadanía, el 25 de septiembre de Rodea al Congreso.
Uh-huh.
Pedazo de programa activista reivindicativo rodeando todo el Congreso, a ver si lo podemos subir a algún sitio.
No, yo creo que está subido en el podcast de Radiópolis. Creo que hace poco Radiópolis ha creado un podcast en iVoox también para subir cosas así, pues eso, de Radiópolis en general, que no sea de un programa concreto.
Uh-huh.
Y creo que ahí está subido el especial del
ya lo escucharemos otra vez.
Bueno, y aparte Juanpe viene también a contarnos cosas.
Que
lo hemos fichado esta tarde, nos está echando una mano muy gentilmente y por eso está con nosotros hoy.
Yo me he traído algunas noticias para comentarlas, ¿no? Como, bueno, podemos contar que vamos a hacer una, vamos a intentar hacer una entrevista después.
Sí, tenemos previsto una entrevista de gran interés, concretamente es Pablo Iglesias, director de La Tuerca. La pena es que va a ser una entrevista cortita, porque se ha ofrecido pero dispone de poco tiempo, con lo cual seguramente requeriremos que vuelva otra vez, pero a partir sobre de las 8:10 tendremos a Pablo Iglesias en Economía para la Ciudadanía.
Pues nada, yo me he traído un par de noticias, además son locales, en el sentido de que son de aquí de Sevilla, aunque bueno, tienen una importancia más general, ¿no? Pero bueno, se dan aquí, ¿no? La primera tiene que ver con bancos, por supuesto. Y bueno, básicamente apareció en el correo, en internet, en correo web. Condenada una caja por no explicar las consecuencias de un producto financiero engañoso, que no conocía ni el director de la sucursal.
Uh-huh.
Este producto, en realidad, es quizá poco conocido. Se llaman swaps.
Uh-huh.
Son unos productos financieros. Swap significa seguro. Mm. Y bueno, este producto en realidad, antes de las participaciones preferentes, fue ya el primer producto financiero que provocó miles de denuncias en todo el país por gente que había contratado este producto y había sido engañada contratándolo. Y bueno, básicamente la idea del swap, en teoría, es eso, un seguro que teóricamente tiene el objeto de proteger a los hipotecados frente a la subida de los tipos de interés. O sea, si tú contratas una hipoteca a un tipo de interés variable, que puede subir o bajar, ¿no? Pues en teoría este seguro está hecho para que si sube el tipo de interés no tengas que pagar ese aumento de interés, ¿no? A la hora de pagar la hipoteca. Pero claro, en la práctica, pues en realidad es todo lo contrario. Es un producto derivado que lo que hace al final es todo lo contrario. Lo que hace es que si bajan los tipos de interés, como han bajado en los últimos años, el Euribor, los tipos de interés, a partir de los tipos de interés de referencia, ¿no? El Euribor, el Libor y estas cosas, ¿no? Pues claro, lo que hace es impedir que el usuario se beneficie de esa bajada.
Sí.
O sea, es todo lo contrario.
Te pone como un tope a la baja.
Efectivamente. Uh-huh. Cuando podrían estar pagando mucho menos interés. Pues lo que hace es ponerte un límite y no, y tú sigues pagando un tipo de interés elevado. Y en fin, pues total, un juzgado de primera instancia, ante una denuncia de una pareja sevillana, pues ha considerado que este contrato de seguro no está al seguro, sino que en realidad es un contrato de permuta financiera de tipos de interés, ¿no? Y además, pues, más o menos lo mismo que con las preferentes. Es un producto muy complejo que, como mínimo, requiere una información exhaustiva del banco a la hora de contratarlo y tal. Pero, claro, por supuesto, esto no ocurría por parte de los bancos. De hecho, en fin, en el mismo juicio, por ejemplo, el director de la sucursal La condenada ha sido una caja, que por cierto no dice qué caja es la noticia.
Sí, suele pasar mucho en la noticia que dan sobre bancos, sobre entidad bancaria, cuando estafan a alguien, cuando desahucian a alguien, nunca dicen el nombre en los grandes medios de comunicación.
Estaría muy bien que lo dijeran para que supiéramos qué caja es. Sí, bueno. Y bueno, pues el director de esta sucursal pues reconocía que primero que este producto no tenía sentido para el primer año de vigencia de la hipoteca, porque para el primer año tenía un interés fijo, pero aún así pues nada, instaban al cliente a firmarlo, ¿no?, y a contratarlo. Y luego, pues lo mismo que prácticamente todos los trabajadores de la sucursal, los bancarios, ¿no? Pues lo mismo, no informaban de para nada. Yo probablemente ni siquiera supieran realmente en qué consistía.
Si el director no lo sabía, igual los empleados menos aún, que tenían instrucciones de venderlo como fuera o colarlo como fuera, ¿no?
Es curioso, Juan Moreno Yagüe nos estuvo contando aquí que muchos de estos juicios lo estaban ganando los afectados, porque el abogado simplemente le preguntaba al empleado de la banca que había vendido ese producto que le explicara el producto, y era incapaz de explicarlo, con lo cual obviamente se deducía que ni siquiera el vendedor entiende el producto, como lo iba a entender el afectado. Y así se estaban ganando muchos juicios de tipo de producto, como las participaciones preferentes o estos swap. Producto, por cierto, que aprovecho para recomendar, que viene muy bien explicado en el libro de Juan Torres, Vicente Navarro, Los Amos del Mundo, que explica todo este tipo de productos y de mecanismos financieros.
No, tiene gracia porque además a estos swaps le pusieron también un apodito de clip, porque hay casos donde se juntaba con un mero clip y un papelito a la hipoteca, tras haberse firmado solo minutos antes de la hipoteca. Y, o sea, que son los clips. Y bueno, en fin, ya la sorpresa llegaba cuando de repente te encontrabas que el tipo variable se convertía en un tipo fijo. Pues eso, para que la bajada del tipo de interés pues no beneficiara al usuario. Y luego pues te enterabas de los elevadísimos costes de cancelación de ese producto, ¿no?, calculado sobre operaciones matemáticas que no entiende ni el que la hizo. En fin. Un producto, ya digo, de hecho este producto, ya digo,
por decirlo suave, un engaño.
Sí, sí.
Bueno, muchos engaños, porque son muchas personas engañadas, ¿no?
O por decirlo fuerte, una estafa, ¿no?
Presunta, por lo menos, ¿no?
Presunta estafa. Bueno, aquí está condenado, está así condenado, que ya no se puede decir que sea presunto. Pues entonces, ya es.
Claro, era estafa, por la cara. Muy bien. ¿Qué más nos trae, Juan P?
Mira, yo voy a comentar una serie de titulares. Son titulares muy cortos de estos días, que da un poco de idea de dónde está el país, ¿no? Dice, un diputado autonómico del PP pidió el embargo del paro de una desahuciada. Raúl de la Hoz, procurador en la Corte de Castilla y León, intentó que un juez embargase la prestación por desempleo de una mujer a la que el banco reclamaba dinero tras la ejecución de una hipoteca.
¿A quién representa este hombre?
Sí. Otra noticia. El PP bloquea la investigación penal a quienes se acojan a la amnistía fiscal. Bien. Otro titular recogido en diversos públicos. Estos concretamente son del Mundo. Otro del País. Otro. Un tercer titular. Aumenta un 1780%. Repito. Aumenta en un 1780%. El gasto en material antidisturbio.
Yo esta noticia yo la tenía aquí aparcada para comentarla ahora con Pablo Iglesias. Porque él escribió un articulito, y lo comentamos en mi programa, donde hablaba de pues del, en el 25S, del tema de los antidisturbios y de su actuación y estas cosas. Y bueno, tenía relación porque esto tiene relación con lo que él contaba, ¿no?, en ese artículo. Esto es que es flipante. O sea, de repente en el presupuesto de 2013... el gasto en materia de antidisturbios pasa de 173.000 euros, que fue este año 2012, a 3.260.000 euros en 2013.
Y yo, nos van a calentar, ¿eh?
Sí, sí.
Como ha dicho, un aumento del 1760%. O sea, en esto no hay recorte, todo lo contrario. O sea, que lo han aumentado de una manera brutal.
Sí, al hilo de esto también había un artículo de Javier Couso, en donde comentaba, el artículo se titulaba Se están preparando, son conscientes de que con estas medidas no nos van a sacar de la crisis, y son conscientes de la rebelión y del creciente malestar social que se va a reflejar claramente en las calles.
Yo creo que los presupuestos hablan mucho, muy claro muchas veces, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? O sea, la deriva autocrática que hablaban y que tanto se le echaban encima. Perdón, al diputado Alberto Garzón, en una intervención en el Congreso, que le decía no sé qué ministro, decía, es que la deriva autocrática del gobierno del PP y tal. Y el otro salió muy, muy ofendido, sí. Muy ofendido por lo que le estaba diciendo, ¿no? Pues aquí tiene la prueba, ¿no? Cerca de un 2000% de aumento en el material antidisturbio, será para bueno, que entrenen a lo mejor, ¿no?
Sí, y la cuarta noticia que hemos conocido esta semana también, el paro sube en 128.242 personas en octubre. El total de desempleados supera los 4,8 millones según el INE, que eso es paro registrado. El paro que es homologable a todos los países de la Unión Europea es la EPA, que recordamos salió el pasado mes y van ya por 5.780.000 desempleados.
Por los 6 millones.
Y dicen estamos que están viendo millones. Signos de recuperación, dicen que están viendo el ministro.
Sí, eso dijo ministro de empleo,
claro, de economía, pero es que lo asevera también el ministro Guindo en un periódico inglés, porque lógicamente claro. Aquí no se digna hablar con los periodistas españoles. Ha comentado que sí, que efectivamente él sigue viendo signos de recuperación.
Sí, pero te
en la balanza, comercial dice que lo ve, porque claro, como dicen que hay empresas que están vendiendo más en el exterior.
Pero
cuando lo que parece ser que está ocurriendo es que precisamente las empresas de fuera no están vendiendo aquí, porque no hay manera de que la gente compre. Sí. Por lo tanto, ese índice... El índice de la balanza de pago, la balanza de cuenta corriente, pues parece que resulta un tanto favorable a España, pero porque a los demás también le va mal.
Sí, esto de hablar de brotes verdes, de que ya estamos iniciando la recuperación, forma parte de la doctrina de shock. Primero hay que dar el mensaje que no hay alternativa y cada cierto periodo hay que repetir que ya estamos mejorando, esto está mejorando porque si no la gente no traga. Y una táctica de colando
25% las medidas. Un 25% de desempleo.
Es vergonzoso.
El 50% de desempleo en la gente joven. Y pues en sí. Algunos barrios, que luego nos comentará Juanpe, en algunos barrios pueden superar el 70%. Uh-huh. Pues desde luego que le cuenten ahora a toda esta gente que se ven signos de recuperación.
Pues sí. Bueno, vamos a poner un poco de música. Vamos a escuchar a Itaca Band, Levántate.
Las 2 del mediodía, tú aún en la cama, un grito te llama tu madre indignada, toda la mañana trabajando y tú no has hecho nada. Y levántate. Y levántate. Y levántate. No te diste cuenta, los años pasaron sin notar la diferencia. Al ver que unos creciñas te dejaban su inocencia. Levanta la persiana, tus ojos no ven nada. Y no es por el sol, tu futuro ya quemaba. Recoge tu habitación, no nos saldrás hasta mañana. No hace falta, mami, tus ojos no dicen nada. Levántate.
Bueno, seguimos y vamos a comentar alguna noticia de aquí de Sevilla, en algunos de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, y cómo está afectando en los últimos tiempos, en los últimos meses, digamos, la crisis económica y la crisis social que vivimos aquí en este municipio.
Sí, en concreto de la zona de Tres Barrios Amate. Hace dos o tres días publicó un artículo el diario Sevilla sobre este tema, sobre cómo están afectando los recortes de las administraciones a esta zona en concreto, ¿no? Porque, en fin, bueno, ya sabemos que todo lo que está pasando nos afecta a todos, ¿no? Afecta a trabajadores, a desempleados, a funcionarios públicos, a estudiantes, etcétera. Pero bueno, siempre hay que repetir que los recortes se ceban especialmente con la gente que está en una situación más complicada, ¿no? Y más, que tienen más problemas, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el caso de Sevilla, esta zona de Tres Barrios Amate es una zona que históricamente ha tenido problemas de exclusión social, de desempleo. Y bueno, pues ahora con los recortes, pues la cosa está empeorando, además de una manera que es brutal, vaya. La noticia te hace un recorrido por todos los servicios sociales y servicios públicos que se están viendo afectados o directamente están desapareciendo por el tema de los recortes. Y además, este barrio probablemente sea el barrio que tiene más paro de la ciudad, ¿no? De hecho, antes, cuando no había crisis, cuentan que prácticamente allí el paro era del 50%, o sea, la mitad de la población de esa zona pues estaba desempleada. Ahora no se duda de que tiene que estar por encima del 70%, no sé si, aunque no haya todavía datos oficiales actualizados sobre eso, ¿no? Pero vamos, ellos no tienen ninguna duda de que tiene que estar en ese nivel, ¿no? Y bueno, y luego pues comenta cómo eso, están desapareciendo todos los servicios sociales que deberían ayudar precisamente a mejorar esta situación, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, la desaparición de la escuela taller de allí es inminente. En ella estudian 30 jóvenes que se forman en materias como albañilería, fontanería, jardinería, pintura. Y bueno, el curso actual, el que se está dando ahora mismo, pues se va a terminar ya mismo. Y en principio va a ser el último. O sea, no hay fondos para seguir adelante con esto, ¿no? Luego está también un taller de empleo para parados de larga duración. También se va a cerrar. Los proyectos de la Andalucía Oriental, que es, en fin, estas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo para orientar a la búsqueda de empleo, que llegó a tener tres oficinas en la zona, pero bueno, ya no hay ninguna. Otro tijeretazo es el de las bonificaciones de los comedores escolares. Esto es heavy. O sea, sí. Había muchos vecinos, uh-huh, que tienen un nivel ya de pobreza y de falta de ingresos que tienen ya problemas incluso para comer, ¿no? O sea, y bueno, ellos estaban seguros de que por lo menos en el comedor escolar estaban seguros de que sus niños y sus niñas hacían una comida buena al día, porque comían allí. Pero ahora hay niños que van a padecer un déficit alimentario directamente, ¿no? En fin, miles de cosas. La unidad de trabajo social de la zona también está en una situación muy precaria. A día de hoy quedan trabajando 6 personas en la unidad de trabajo social, que podrían quedar recortadas a 3, que son los 3 funcionarios de la plantilla municipal, si se confirma, como parece que va a ocurrir, el despido de personal contratado parcialmente. El dinero de los fondos sociales de la Junta no llega, el ayuntamiento lleva varias veces adelantando la cantidad necesaria para mantener la UTS, pero vamos, parece que este va a ser el último mes. En fin, que la situación de esta zona es, pues, en fin, ya no podemos hacer una idea, ¿no?, de cómo van.
Yo me estoy acordando que el año pasado, en este programa, allá por el mes de mayo, yo creo que era como consecuencia del aniversario, de los actos de aniversario, ¿no?, de continuación del 15M, sí, conectamos con la oficina de empleo del barrio Amate, que se habían encerrado allí.
Sí, efectivamente.
Se habían encerrado allí unos cuantos vecinos y vecinas para, como reivindicativo, lógicamente.
Sí, bueno, ellos, por cierto, allí se aprobó en el año 2009 un plan integral de contra la exclusión social, parecido, digamos, al que se empezó en el Polígono Sur. allí, pues claro, también en una situación muy parecida, ¿no?, de pobreza y de exclusión, ¿no?, pues ese plan se aprobó en 2009, pero está paralizado por la falta de fondos, ¿no? En fin, no tiene centro cívico ese barrio, por lo que todas las asambleas o reuniones vecinales se han de celebrar en los salones parroquiales de allí. En fin, que pues eso, que
sí,
ya está complicada la cosa.
Sí, ya se viene hablando ya hace un tiempo que las diferencias entre primer mundo y el tercer mundo son muy evidentes, pero lo que se viene barajando es que el tercer mundo se está introduciendo en nuestro primer mundo. Va a haber grandes diferencias dentro de nuestro mismo hábitat. ¿No? Mm. Y estamos viendo cómo poco a poco va desapareciendo también la clase media, se van ensanchando las distancias. Y son las consecuencias de esta medida que nos vienen aplicando, no es otra cosa.
Sí, en fin, esto es eso, la crisis barra estafa. O sea, ahora que lo que debería hacer, lo que deberían hacer las administraciones públicas es hacer todo lo posible para acabar con esta situación y apoyar a la gente que lo está pasando mal y que está en peor situación. Al revés, lo que hacen es recortar servicios, acabar con las pocas cosas que tenía el estado del bienestar de aquí de Europa. Y pues estamos cayendo en un nivel que, en fin, que ya cada vez nos parecemos más, como tú decías, al tercer mundo. O sea,
sí, evidentemente.
Incluso con la deuda, o sea, es que cada vez nos parecemos más.
Sí. Si nos aplican las mismas políticas que han aplicado a Sudamérica, a África, que han servido para devastar esos pueblos, para empobrecerlos, para expropiarles su riqueza, si nos aplican las mismas políticas es porque tienen el mismo objetivo y obviamente va a dar el mismo resultado si no lo evitamos. Hasta que, como ocurrió en Sudamérica, hubo cierta rebelión a esta
Sí,
a estas medidas y bueno, y en cierta forma están intentando tomar el futuro en sus manos, ¿no?
No sé, yo estoy esperando a que aquí pues ocurra lo mismo que ha estado ocurriendo en la anterior década del siglo XXI en América Latina. O sea, yo todavía estoy esperando que haya aquí un movimiento de protesta y de revolución que fuerce por fin el cambio en este tipo de políticas, ¿no?, y en esta economía neoliberal, etcétera, ¿no? Porque allí en realidad tardaron mucho en darse cuenta de la situación.
Sí, claro.
Tardaron décadas. Mm. Claro, yo no quiero que tardemos décadas aquí en darnos cuenta de esto. Y no sé, nosotros, como partíamos de una situación bastante mejor que ellos, yo creo que aquí deberíamos darnos cuenta antes de lo que está pasando. Y de lo que tenemos que hacer para... Porque es que lo que está pasando ya sabemos lo que va a ocurrir. Si es que tenemos el espejo...
Está escrito, tenemos espejos en Grecia.
Tenemos esos espejos, o sea, sabemos lo que va a ocurrir.
Que esas recetas son curiosas porque han ido afectando también a países con más débiles, vamos a llamarlo más débiles, como eran las recetas de Fondo Monetario, me estoy refiriendo, sobre todo, que luego eran apoyadas aquí en la Unión Europea, han sido apoyadas por la Comisión y el Banco Central, bueno... A lo que iba, ¿no? En países más débiles como podían ser Indochina o la India, que le aplicaron, o creo que Vietnam también, que le aplicaron estas mismas recetas que estamos viendo ahora mismo, que estamos viendo que se aplicaron una década después en América Latina y que ahora nos toca a nosotros.
Tiene que se llamaban igual. O sea,
son las mismas.
Programas de ajuste, políticas de ajuste, estructuras.
Entonces, han ido encaminando, nada más que hay que ver qué es lo que ha ocurrido en esos países, en todos esos países, para saber de qué manera podemos estar terminando, ¿no? Y si miramos a nuestros hermanos, nuestros vecinos griegos, pues lo podemos ver, vamos, con mucha claridad, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo allí. Que a lo mejor hay matices de determinados comportamientos de la élite oligárquica o de una masa de población, como es el tema de las pensiones, ¿no?, que se ha sabido ahora que en Grecia había, no sé si eran medio millón de personas que estaban cobrando una pensión y estaban, vamos, de personas que estaban muertas, esas pensiones las estaba cobrando todavía gente, pues bueno, eso son insignificancias económicas, no la quieren hacer vender como algo, una cosa que ha llevado a la ruina del país, y realmente con otras cuestiones económicas, con otras cifras de otro tipo del poder financiero que ha estado haciendo estragos en esos países. Eso sí que son las verdaderas cifras, los verdaderos problemas que han estado ocasionando, ¿no? El problema de la deuda, fundamentalmente, ocasionada en esos países, que lo ha dejado... Bueno.
Sí, y la prueba de eso que has comentado respecto a las pensiones, se dice que un país, por ejemplo, Grecia, está condenado por la mala gestión de sus políticos, por cómo ha arruinado, por cómo se pagaban pensiones que no eran tales, cómo se maquillaban los resultados del país para engañar a la Unión Europea. Se habla de esto, pero en cambio, la propia Unión Europea, que supuestamente ha sido engañada por ese país, con los resultados que le han entregado, está deseando que gane el mismo partido para que aplique esas políticas. Sí. Curiosamente, si a ti una persona te engaña, tú quieres quitar a esa persona de en medio, pero no. Ellos quieren que ganen esos mismos partidos que supuestamente han engañado a la Unión Europea, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a seguir un poco de música y vamos a intentar volver con la entrevista. Vamos, escuchamos, por cierto, vamos a escuchar un rap que hemos cogido de La Tuerca, del grupo MPR, Tuerca Rap.
Yeah, MPR, para La Tuerca, 2012, Seguaci Braibel. Palacios de injusticia, sociedad dictatorial, un delito penal, solo recortes de cospeda, la caza de la audiencia nacional al rapero, porque no todo en sí está muerto por dentro, y que más da el que dirán. Si toda reforma o recorte tocará pronto a su final, explotará España, explotará. Policías en manis detienen al pobre que no tiene pa'l pan. Justicia de coña, son las horas malas. Ni olvido ni perdona al asesino de Íñigo Cavacas. Mi amada justicia me ha puesto los cuernos con Gallardón. Los escuchas tú también, gritos de revolución. La península ibérica se deshace, cárcel para todo aquel que pare al pueblo en la calle. Eres posible sospechoso si vas a una mani. No pararán hasta que haya muerto como Carlos Giuliani. Ni te meten en la prisión, si insultas a la corona, tuvimos que hacer como en Francia, pasear la horca. Hoy mártires como Lorca explican la justicia, hierros con honores como Fraga en Galicia. Ese fascista, ese asesino, hoy mi piloto es el killer dentro de tu área. Al chico rico le cierro el pico, baja el ritmo, tú me jodes a mí, pero yo jodo a Andrea Fabra. Ellos endurecen las penas, yo endurezco los puños. Los niños aquí crecen embargados por cadenas y con penas. Harto de su delincuencia y sus mentiras, nuestra ira arde desde el primer cóctel de Atenas. Gallardón en prisión unos 200 años, los daños del Estado serán irreparables. Mi misión, ejercer presión borrando sus escaños. Un sicario lirical con rimas imparables, implacables, vaquerables de la izquierda que acorrala vuestras leyes. Me rebalan como lo hacen los alcaldes. Guillotina y horca contra un sistema corrupto. Huyo hacia mi mundo, moriré mártir cual loca. Si dices verdades, irás a audiencia nacional. El código penal solo es otra barbarie. Te impiden que levantes y que no molestes más. Si solo por hablar te meten en la cárcel. Vaya mundo de locos que tiene la razón.
Pues ya estamos de vuelta. Y como lo prometido es deuda, tenemos hoy aquí a Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo. Ante todo, darte las gracias y pedirte perdón porque sabemos que estás escaso de tiempo y aún así has podido atendernos. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros. Estaba en una reunión de un nuevo proyecto que estamos preparando, lo de Fort Apache, y he pedido permiso a los compañeros para salir un momentito para hablar con vosotros y sin problemas.
Pues ahora nos va a tener que hablar de Fort Apache, claro. Ya promocionaremos ese proyecto. Para los que no te conozcan, decir que eres profesor de ciencia política en la Universidad Complutense y doctor por esta universidad, especialista en comunicación política, articulista como el Diario Público, Diagonal, Rebelión, pero la mayoría de las personas seguramente te conocerán por tu programa La Tuerca. Así que como hemos escuchado el rap... Es un programa donde nadie se corta un pelo y se pueden debatir y discutir con total libertad.
Así es, eso es lo que intentamos hacer todas las semanas.
Pues sí, y además te hemos traído porque tenemos una cantidad de temas para hablar contigo y nos vamos a quedar con tiempo, con escaso tiempo, pero vamos a ir empezando. Como ciencia política que has estudiado, se está hablando últimamente de desobediencia civil. Rosa Parks, mujer emblema de la desobediencia civil, ya dijo: mientras más obedecimos, peor nos trataban. Es hora ya de en España de apelar un poco a desobediencia civil. ¿Crees que hay motivo?
Los motivos sobran en este momento, y además hay que recordar que la desobediencia, el moverse en los márgenes del derecho, ha sido una de las claves fundamentales para los avances sociales. El otro día, en un artículo que juzgo lamentable, un catedrático de sociología, García Selgas, decía, criticaba a la izquierda victimista, como la llamaba él, y decía, a la izquierda de los muertos vivientes que apela a la desobediencia civil. A nadie se le puede olvidar que si, a pesar de lo maltrechos que están, siguen existiendo derechos sociales, sigue existiendo la jornada laboral de 8 horas, y la gente todavía, a pesar de los pesares, tiene acceso a un sistema sanitario, o los niños pueden ir al colegio. Esto es porque en el pasado mucha gente se la jugó, mucha gente practicó formas de desobediencia y se movió fuera de los márgenes del derecho para exigir cosas justas. Y en un momento como este, en el que se han intensificado los ataques a las mayorías sociales y una defensa antidemocrática de los privilegios de unos pocos, da la impresión, cuando los gobiernos no gobiernan, cuando la soberanía no está en los parlamentos, sino que está en poderes exteriores, en la troika europea, que la desobediencia civil es una de las herramientas fundamentales en términos democráticos, es una de las herramientas democráticas más importantes para los ciudadanos y para las mayorías, para defender no solamente lo que es justo, sino lo que incluso recoge la ley.
Sí, y no sé si apelando un poco a esta desobediencia civil, pero eres defensor de la apertura de un proceso constituyente. ¿Sería viable y qué caminos podría llevar a cabo este proceso?
La clave de un proceso constituyente, porque si alguien dice, ¿no?, defendéis de abrir un proceso constituyente, alguien podría decir, bueno, proceso constituyente quiere decir que hay una nueva configuración del poder y que hay que adaptar la Constitución. Cuando hablo de la Constitución no hablo necesariamente de lo que está escrito en un papel, sino de la Constitución material. Hay que ajustar el orden a la relación de poderes actuales. Y alguien podría decir, bueno, pero parece que están ganando los privilegiados, que están ganando las minorías, que está ganando esa minoría que consume productos de lujo, o esa minoría que ve cómo aumenta sus beneficios en el marco de la crisis. Lo que yo creo es que en estos momentos una de las cosas que están probando los recortes y que están probando pues que se aumente el gasto en material antidisturbios y en policía, demuestra que el poder tiene miedo y que se están resquebrajando algunos consensos. Y una prueba de ello es la crisis del sistema de turno, del sistema bipartito que se produce en este país. Una de las claves del sostenimiento, de la estabilidad del sistema político español, fue que en buena medida el poder se repartía entre dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. A estos dos partidos, según vemos en las encuestas, no les va demasiado bien, y sobre todo en el caso del Partido Socialista. Esto es una cosa que preocupa al PP, que ya ha dicho en varias ocasiones que les asusta perder un interlocutor del centro-izquierda para pactar lo que llaman cuestiones de Estado. Esto que llaman cuestiones de Estado es básicamente pactar que sigan mandando los mismos y que se sigan conservando los privilegios de unos pocos. Esto quiere decir que el poder se está moviendo y que quizá haya una buena oportunidad de dar un impulso democrático de ruptura a las luchas políticas que abra la posibilidad de romper la baraja y de decir, ya está bien, hay que reconfigurar el poder en un sentido democrático. Y esto puede tener muchas expresiones y puede tener una expresión electoral. No hay que olvidar lo que ocurrió en América Latina en los últimos 15 años, como procesos de impugnación del neoliberalismo abrieron la oportunidad a gobiernos y a procesos constituyentes favorables a las mayorías sociales, y tampoco hay que olvidar lo que estuvo a punto de ocurrir en Grecia, que una fuerza política como Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones, y las encuestas apuntan a que si hubiera elecciones ahora en Grecia, Syriza sería la fuerza más votada, y eso supone un desafío a la estabilidad de los regímenes políticos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. A eso nos referimos cuando hablamos de la oportunidad de que se abra un proceso constituyente.
Hola Pablo, soy Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Enrique, mira, ¿qué tal?
En el tema del proceso constituyente, de la oportunidad que estás comentando, que se abre a la sociedad en realidad, ¿no? Existe. Está claro que el personal está descontento, ¿no? Con la situación social y con la respuesta, digamos, que la política está dándole a ese descontento social, ¿no? Pero de ahí a que haya ruptura, tú ves que hay ruptura social hacia esa respuesta política, ¿qué tiene que producirse para que se haga, ¿no? Porque por descontento yo no creo que se pueda conseguir, ¿no? Un proceso constituyente, ¿no? Simplemente con ese nivel, digamos, de insatisfacción, ¿no?
Fíjate que José Manuel Beiras, el candidato de la Alternativa Galega de Esquerda, que fue en las últimas elecciones, lo que llamaron muchos la Siriza Galega, ¿no? Una coalición de Esquerda Unida, de ANOVA y de algunos grupos ecologistas que dieron la sorpresa, ¿no? Una fuerza política nueva que obtuvo el 14% de los votos. José Manuel Beiras, que es un tipo que ha leído a Gramsci, decía una cosa muy inteligente, decía: el Partido Popular está derrotado políticamente, de lo que se trata ahora es de derrotarlo electoralmente. Es decir, la crisis social que hay, la crisis de legitimidad de los grandes partidos, el descontento social derivado de unos niveles de sufrimiento de la sociedad enormes, digamos que eso va a tener una traducción política que no necesariamente va a ser a corto plazo y no necesariamente en una dirección, digamos, emancipatoria, una dirección de izquierdas. Digamos, la amenaza del fascismo está muy viva en Europa. Estamos en un momento en el que es clave la inteligencia estratégica. Yo creo que en el Estado español la izquierda, a diferencia de en América Latina, donde, digamos, operaban otras fuerzas con otros ejes ideológicos, digamos, más ambiguos y al mismo tiempo con capacidad de ser más transversales, pero creo que en Europa la izquierda tiene un problema de tipo estratégico. ¿Cómo se puede hacer que toda esa indignación social, eso que el 15M ha puesto encima de la mesa, se convierta en dispositivos políticos que sean capaces de disputar el poder? Y ahí yo creo que hay oportunidades muy interesantes si dejamos de mirarnos el ombligo, si entendemos lo que significa la comunicación política en momentos como estos, si entendemos lo que significa darle forma política a la indignación social, si entendemos que los partidos tradicionales, las formas de los partidos tradicionales no son ya de esta época, si entendemos lo importante que es apostar por una sociedad mucho más articulada, creo que al menos puede haber partido y puede haber, digamos, escenarios a corto y medio plazo que planteen una disputa del poder, incluso en el plano electoral, muy interesante.
Uh-huh. Sí, hola Pablo, yo soy Juan Pedro. ¿Qué tal? Hablando de este sentido de la comunicación política y de que haya posibilidad de disputarle el partido al poder, ¿no? Económico y político. Claro, el tema de los medios de comunicación en este sentido es muy importante, ¿no? Y bueno, tu caso es bastante interesante en este sentido porque tu programa de televisión La Tuerca es un poco una rara avis, ¿no? dentro de la televisión aquí en España y bueno, de los medios de comunicación en general. Una tertulia política como la vuestra de izquierdas, pues no sé si hay alguna otra, por lo menos en los grandes medios comerciales, ¿no? Y bueno, no sé, yo te quería preguntar cómo fue la puesta en marcha de este programa, ¿no? Como no conozco este canal, es Canal 33, ¿no? Donde lo emitís. ¿Cómo es este canal, ¿no? Y bueno, un poco todo eso, ¿no? ¿Cómo habéis podido hacer este programa, ¿no? Más quizá en la Comunidad de Madrid, donde probablemente incluso sea un poco más complicado, ¿no? Hacer algo en este sentido, ¿no?
Yo creo que la clave de La Tuerca es que funciona. Y es una tertulia política de izquierdas, pero es plural. La Tuerca ha venido muchas veces el Partido Popular, todavía más veces el Partido Socialista. Ha habido policías, ha habido periodistas conservadores y, sin embargo, la tertulia no solamente mantiene, digamos, un carácter y una línea editorial de izquierda, sino que funciona en la confrontación de todas las ideas. Es decir, todos los argumentos son bienvenidos en el programa. A nosotros nos ha sorprendido mucho que un programa que sacamos con medios tremendamente precarios, todavía no hay nadie que cobre por hacer la tuerca, haya funcionado en TDT, pero también en las redes sociales a través de Internet, de la forma en que lo ha hecho. Ahora mismo estamos a una media de 7.000 reproducciones al día en nuestro canal de YouTube. O sea que, digamos que en Internet competimos de igual a igual con programas profesionales de televisiones comerciales. Y creo que la clave de que esto funcione y de que pues tanto yo como los tertulianos habituales de La Tuerca vivimos en esta situación extraña de dedicándonos a hacer política y trabajando en el mundo académico desde hace muchos años, vamos a cualquier lugar del Estado y nos reconocen por La Tuerca. De hecho, en la presentación que hacéis en el programa, decís, bueno, pues es profesor, es politólogo, tal, pero seguro que le conocéis como presentador de La Tuerca. Esa es la clave del éxito del programa. O sea, que cuando entras a operar políticamente en el espacio audiovisual, esto funciona muchísimo mejor que otro tipo de iniciativas políticas. Yo decía en una entrevista que me hacía Atac Televisión, un poco provocadoramente y pensando en los compañeros de Izquierda Unida, decía, compañeros, algunos que ocupan posiciones de dirigentes de vuestra militancia de base, nos conoce más a los que salimos en La Tuerca y conoce más a los dirigentes de Izquierda Unida que salen en La Tuerca que a otros que están en órganos directivos y que, sin embargo, no aparecen en ningún medio de comunicación, porque los medios de comunicación son el interfaz fundamental de la gente a la hora de configurar su visión política de las cosas. Y ahí creo que está el acierto de hacer un formato muy sencillo, que además imitaba claramente a la derecha, y en particular a las tertulias de extrema derecha en algunas claves de defender cierta incorrección política y no hacer un formato de televisión aburrido. ¿Cómo surgió la idea? Pues entre un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que estábamos aburridos un poco de los actos académicos. Hacíamos actos académicos con una voluntad de intervención social, pero el formato nos parecía tostón en un momento histórico en el que pues la cultura de la imagen, la cultura del cine, la cultura de los media, pues bueno, hace que la velocidad sea distinta y que los estilos y los formatos tengan que ser mucho más dinámicos. Y viendo que queríamos hacer actos con otras características, nos surgió la oportunidad de presentar una tertulia en Teleca, que es una televisión comunitaria vinculada al barrio de Vallecas, y así empezamos, al principio muy precariamente, poco a poco fuimos incorporando gente al colectivo con conocimientos técnicos, finalmente hicimos una productora, surgió una alianza entre Teleca y Canal 33, Canal 33 ofrecía una serie de facilidades técnicas para mejorar la estética y la conducción y la producción del programa, y ahora el programa se hace en Canal 33, se emite en Canal 33 y también en Teleca. Esto no era tan complicado, o sea, Teleca y Canal 33 han estado, aunque son dos televisiones excepcionales, abiertas siempre a este tipo de cosas. Lo que creo que ha fallado muchas veces es que quizá la izquierda y sus organizaciones nunca se han creído de verdad que hacer política es pelear en el ámbito de la comunicación audiovisual. Hay otros muchos ámbitos cruciales, por supuesto, pero este es clave. Llama la atención que en España los sindicatos, que tienen un poder institucional y económico considerable, no hayan apostado directamente por controlar televisiones, y lo podían haber hecho. Llama la atención que los gobiernos autonómicos, en los que muchas veces Izquierda Unida ha tenido un peso notable, no se haya apostado por una intervención mucho más directa y mucho más comprometida con las televisiones públicas autonómicas. Creo que si en algo acertamos nosotros fue en decir, bueno, lo que hay que hacer es televisión. Y haciendo televisión estás ocupando un espacio que prácticamente nadie ocupa a la izquierda, y eso explica que La Tuerca ya se haya convertido en un referente para muchísima gente de la izquierda en todo el Estado, y que incluso, bueno, pues ahora nos haya surgido la oportunidad de hacer un nuevo programa en Hispan TV, que ya va a contar con muchos más medios técnicos, va a tener algunos elementos que recordarán a La Tuerca y otros nuevos, y que nos va a permitir dar un paso más, un salto de calidad, y hacer un programa que se emita por satélite, de manera que se va a poder ver en toda América Latina y en Estados Unidos y en muchos canales.
Y aquí en Sevilla también, lo voy dejando caer, que aquí se sintoniza Hispan TV. Sí, sí.
Pues en Sevilla lo podéis ver también, sí, sí. La idea es que se pueda ver en Andalucía, que se pueda ver en Cataluña, que se pueda ver en el País Vasco, se ve ya en Madrid y en más sitios. Y en satélite, y por satélite, pues bueno, en toda en toda América Latina y en Estados Unidos, que nos encanta que nos vayan a poder ver ahí. Y yo creo que esto pues responde un poco a que acertamos en el sentido de decir, bueno, o sea, estamos en el siglo XXI, hacer política es hacer televisión. Una cosa que la derecha tenía claro hace mucho. Hacer televisión es muy caro, pero quizá ahora ya no tanto como antes. Y en cualquier caso es un frente estratégico crucial, como lo han sido las radios desde hace tiempo. Es uno de los pocos ámbitos en los que podemos competir con el enemigo frente a frente.
Sí, y además la situación está peligrosa, porque yo, cuando hablamos de los medios de comunicación, me gusta mucho recordar a José Luis San Pedro, que dice, nos han dado la libertad de expresión, pero nos han quitado la libertad de pensamiento. Pues para recuperarlo habrá que empezar a emplear sus mismas armas también. Habrá que, aparte de informar, habrá que entretener, habrá que dar espectáculos y habrá que buscar espacio para hacerse escuchar.
Fundamental, o sea, el cine es un ejemplo de eso. La mayor parte de la gente construye sus imaginarios históricos a partir de lo que ha visto en el cine. Las representaciones que se hacen de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, que el cine que se ha hecho aquí es terrible, terrible incluso cuando ha querido ser progresista.
Sí, sí, sí.
Todos los instrumentos de producción ideológica, eso que Gramsci llamaba el sentido común, son los terrenos cruciales para intervenir políticamente. Y la izquierda muchas veces somos demasiado snobs en eso. Es como despreciamos el carácter excesivamente popular de ciertos formatos televisivos o de los formatos de entretenimiento, y la batalla política se da ahí. La gente aprende a pensar en función de lo que ve en la televisión, en función de lo que escucha en la radio y a través de los productos de entretenimiento. O compites ahí o estás fuera del juego políticamente.
Pues Pablo, llegamos al final, ha sido muy muy corto, pero te agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros. Y prometemos seguir dándote el coñazo para traerte otro día con nosotros.
Encantado y un honor y un placer poder echaros un cable cuando queráis, y muchísimas felicidades por vuestro programa. Es fundamental que haya gente como vosotros que haga cosas como estas. Somos pocos en esta trinchera y cuantos más seamos, muchísimo mejor.
Por lo tanto, nosotros demostramos también la misma disposición para hacer extensiva esta idea. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias,
Pablo.
Gracias a vosotros, compas. Un abrazo.
Un abrazo. Pues sí, como prevíamos, ha sido muy corto porque con Pablo podemos hablar de muchísimos temas y todo interesante, y además todo de una manera muy, muy didáctica y que nos hace pensar y ver las cosas de una manera distinta.
Así es.
Sí, no, sí, es muy interesante.
A ver si conseguimos tenerlo en otro momento.
Yo creo que os voy a pedir el teléfono para llamarlo también, para hablar.
Bueno, pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Gracias por invitarme.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Que no te despedimos.
Pedro.
Gracias, Pablo.